Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida.
Hola, ¿cómo andan? Qué buen viernes, qué calor que hace.
Escucharon cómo canta Carola, qué maravilla.
Guarda los oídos.
Qué linda, ¿Cómo andan todas?
Muy bien, todas, todos. Todas.
Bueno, yo quería decir que está incluida desde hace...
bastantes programas.
Programas, ahí habla ella. Sí. La señorita Micaela Jazmín Enríquez.
Próxima Genovés.
Es parte del staff. Parte del staff ya bien establecido.
Muy bien.
Hoy íbamos a hablar del respeto.
Sí.
El respeto es un concepto muy amplio. Creo que va de la mano del amor, pero del amor en serio. Amor tiene que ir ligado al respeto. Si no, no es amor. ¿Qué les parece, chicas?
A mí me parece que el respeto es de muchas maneras. Es el respeto al escuchar a alguien que opina distinto a vos y respetarlo, no enojarte y decirle cosas que no son. El respeto es que las cosas anden bien en un país, que si tenés un problema con algo que se pueda arreglar fácilmente. El respeto es que yo no quiera hacer más que el otro y pisarle la cabeza, y escucharlo al otro también. Escuchar al otro, darse cuenta de lo que le pasa.
Y también saber comprender al otro. Porque vos podés escuchar y no podés comprender lo que te están comunicando.
Ah, ¡qué buena la aclaración de Micaela! Porque uno puede escuchar, es fundamental esto, lo que plantea Carola con escuchar y lo que plantea Mica en la diferenciación entre escuchar y entender lo que el otro dice. Porque uno puede escuchar el ruido o las palabras sin entender cuál es el significado. Creo que a eso te referís, sí, Mica, sí, ¿no? Sí. ¿Qué está diciendo el otro? Hoy justamente tuvimos con Barbie una experiencia horrorosa, que lamento tener que introducirla en este programa divino, pero creo que muchos me van a acompañar en esto, le ha pasado lo mismo o no. Estuvimos 3 horas hablando con Visa.
Sí.
Visa, la central de Visa, porque hay un desconocimiento de una tarjeta extraviada de mi extensión que no, según, ya repito las palabras de las empleadas de Visa, no impacta en el resumen de el resumen del banco, banco francés. Otra porquería, yo creo que hay que decirlo, funcionan mal, mienten, no saben lo que dicen o mienten. Ahí en Visa nos atendieron 3 personas, las 3 personas dijeron cosas diferentes. Pedí hablar con un supervisor, supervisora, después de 1 hora de esperar en el teléfono, espere un momento, música... cortes, nos hicieron de todo, de todo y no soy paranoica. Nos hicieron de todo. Yo pensaba cuánto cortisol debo estar segregando. Sí. Después la gente no entiende lo de las muertes súbitas, pero atiendan mejor las instituciones que son parte de la vida cotidiana y van a ver que va a haber menos muertes súbitas. Pues no solamente es el problema neurótico, familiar, laboral, etcétera. Cuando uno tiene que hacer un trámite, te volvés loco, en Buenos Aires por lo menos. Y me imagino que el resto de provincias lo mismo, porque hablé con gente de Neuquén, le pasó lo mismo con el Banco Francés. Bárbara estuvo colgada desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, le cortaban, tuve que hablar yo, tuve que amenazarlos con una denuncia penal. Y encima se ofendían. Y esto que decía Mica, yo le decía, ¿por qué no me escuchas? Porque me estás hablando encima, no entendés lo que te digo. Hasta que hablé con la supervisora, por fin, para hacerla corta, como dicen los mexicanos, y no avaló nada de lo que dijeron las otras que atendieron. Dijo que no, todavía no está reconocido el desconocimiento.
Sí, que estaban analizando todavía.
Ah, que estaban analizando.
Que todavía estaban analizando. Y los demás te decían que ya estaba aprobado.
O sea, esto, inentendible.
Si eso totalmente no es falta de respeto al ciudadano.
Pero así todo, vas a hacer una compra, te hablan mal, te venden cosas podridas, ojo con las cosas podridas que están vencidas, por eso, que están vendiendo.
Vence.
Sí. No, por pero suerte, hay cosas que no vencen que están podridas.
Que me trae lo del delivery del chino, me dice, doctora, no lleve esto porque vence mañana. Pero yo bueno, que no veo
ya
bien,
que estamos, ya que estamos no mandando al frente lugares, vamos a... Ya Ricardo me está... Ya Ricardo, qué cosa, Ricardo, qué cosa.
¿Qué dice Ricardo?
Que ya que estoy tan positiva... Recién empiezo a hablar. Todavía ni hablé.
Si así empezamos, ¿cómo terminamos?
No, pero yo no necesito.
Recién empiezo a hablar. Bueno, ya que estamos en cuestión de quemar lugares importantes. Día de Parque Chacabuco vende cosas podridas. Aviso a la gente de Parque Chacabuco, si escucha a alguien, vende, no vencidas, sino podridas. Pan verde, el pan, viste que está verde, los huevos que vienen podridos y te lo venden. Ah, y pan dulce podrido también, te lo meten, viste, y bueno.
Debe ser no del año pasado, no del otro año.
Estoy peleando con Ricardo. Así que hay que tener cuidado con todo, porque es una falta de respeto en todo con el asunto, porque si yo voy a comprar lo que necesito para mi casa y sale lo que sale aparte, los precios que salen, ¿no? Entonces, encima está podrido, o sea, encima que gasto un montón de plata, está podrido, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace? A ver, decilo, Ricardo, al aire, decilo. ¿Cómo se hace? Porque no se puede comprar cosas podridas. Ya que voy...
¿Qué dice?
Que él en mi lugar se iría a vivir a La Habana.
A La Habana.
Yo ahí sería feliz, no tendría luna nueva, nada. Sería la... estaría feliz. Pero bueno, el respeto es muy importante en este momento y siempre, como para que un país, una familia, un lugar de trabajo fluya, ¿no es cierto?
Sí.
Trabajando, respetando al compañero, no queriéndole pisar la cabeza, ¿viste? Como cuando esa gente que le gusta subir, escalar pisando cabezas, se dice así, ¿no?
Sí. Sí.
Trepadora.
Claro.
Entonces, respetando al otro, acompañando al otro, porque la verdad que últimamente hay una falta de respeto y no hay respeto por el pensamiento del otro, por lo que dice el otro. Por ejemplo, Micaela por ahí piensa una cosa, yo pienso otra, Luisa piensa otra, Barbie piensa otra, y hay que respetar los distintos uh-huh. pensamientos, no pelearse. Uh-huh. Ahora todo, ves la televisión y todo el mundo se pelea y se amenazan y se... No, hay que...
Yo pienso, Carol, cuando hay mucha pelea, es que no hay nada fundamental para decir. No hay nada fundamental para transmitir. Creo que la pelea está al servicio del entretenimiento para no estar, para no comprometerse, para no tener responsabilidad y por falta de respeto. Hay gente que tiene una filogenia preponderantemente beligerante y le gusta pelear. El otro día descubrimos con una paciente que su estructura mental estaba involucrada en la estructuración de su aparato mental la violencia. Entonces, solo le interesaba a ella cualquier cosa, trabajo, hombres, niños, lo que fuese, cuando podía implementar una discusión. ¿Qué pasaba? En la casa de los padres tenía un padre muy violento, y una madre que acompañaba. Cuando la madre acompaña al padre violento, es cómplice.
Sí.
O mira para el otro lado, cuando no puede ponerle un límite al padre violento, para que no le pegue a los chicos, para que le hacían unas cosquillas de esas que a los bebés los termina angustiando, gritando, y le estoy haciendo cosquillas. ¿Dónde creen ustedes que las cosquillas es una caricia o es algo que no excita mal al bebé? ¿De dónde lo sacaron? Cosquillita, rascadita de espalda, de piecito. ¿Qué es esa pavada? ¿De dónde la adoptaron? ¿Dónde la leyeron? ¿Dónde la estudiaron? Es decir, que claramente hay una distorsión, como decía Micaela, por falta de escucha. La escucha es distorsionada al servicio de los propios deseos.
Claro.
De los propios deseos. ¿Quiero pelear? Entonces me dijiste esto, te voy a pelear. Pero analíticamente hay que investigar cuál es el goce inconsciente que está puesto en la pelea. Eso tiene que hacer un analista. Porque el sujeto no se da cuenta porque quiere pelear. No lo hace a propósito, pero le
surge... Y a veces
surge...
se da cuenta, pero no lo puede parar.
Claro.
O sea, se da no, cuenta, es decir, algo me está pasando, porque tengo ganas de pelear con todo el mundo, pero no lo puedo parar.
Claro, o me persigue todo el mundo, desconfío todo el mundo, o no sé qué pasa. Por ejemplo, ¿quién es capaz de pasar los teléfonos de Actualidad y Psicoanálisis en Radio con la conducción de Bárbara, Carola, Micaela, Luisa, Ricardo y un invitado especial que tenemos escondido que se llama Nacho Fernández, recién llegadito de Australia? Vamos a ver si lo podemos invitar a hablar.
Voy a pasar los teléfonos.
Despacio, Alberto para que nos Muna cuenten. Y de Adicciones Hoy, que escucha siempre este programa, me pidió por favor que pasemos los teléfonos despacio y fuerte. Gracias.
Bueno, para que comenten lo que piensan sobre el respeto, lo que sienten, si se sienten respetados, si se sienten escuchados, si se sienten que pueden opinar sin que les falten el respeto, vamos a dar los teléfonos para llamar por teléfono 4300-0114. 4300-0114. El otro para llamar es 50-31-98-01. 50-31-98-01. Para mensaje de WhatsApp, para que nos dejen su opinión, sus cosas, lo que opinan sobre el programa y también temas que les interesaría que, claro, con, que habláramos
bueno,
nosotros.
Muy bueno,
claro. 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92. Para que nos dejen todo tipo de opinión sobre lo que hablamos hoy y bueno y sobre lo que tienen ganas que charlemos.
Que conversemos.
Que conversemos.
Así que no se priven de llamar, de escribir, de comunicarse. ¿Hay algún llamado, Barbie?
Charlie, como siempre, nos manda muchos saludos y nos desea muchos éxitos para el programa de hoy.
Muchas gracias, gracias Charlie. Muchas gracias por tu compañía permanente, estimulante y cariñosa. Realmente se agradece.
Vamos y la buena escucha tema. Que tiene.
¿Primero y único tema? ¿O Pam. Querés decir algo?
No, que tiene una buena escucha porque entiende bien lo que hablamos, opina y siempre está atento a lo que decimos. Así que podemos ir al tema.
Muy bien, Carol. Es tal cual que a veces la precisión con que hablan los otros es un aprendizaje para el que escucha, ¿no? Por eso es bueno escuchar, como dice Mica, entender, pero escuchar con ganas. A mí personalmente me encanta la gente, me encanta escuchar qué piensan, cómo sienten, porque es entrar en el mundo maravilloso del otro también, y uno se enriquece. Así que el egoísmo no va.
Vamos al primer tema.
Único tema.
I'm a dreamer.
mensaje.
Hola. Estamos al aire.
Bueno, qué temazo. Imaginar un mundo perfecto. ¿Cómo podemos hacer? A ver, Barbie, vos hoy no opinaste de nada de lo que es el respeto.
A ver, yo creo que es muy importante, que es fundamental, y que hay dos cuestiones que... Una es que el respeto tiene que ser ida y vuelta. Eso me parece sí, que sin duda.
Claro, eso porque no lo dijimos, es verdad.
Hay mucha gente que lo pide, pero no lo da.
Claro.
Que lo exige, pero no lo da. La mayoría,
te diría, ¿eh?
La mayoría es posible, sí.
O sea.
Y otra gente que confunde en inspirar respeto con inspirar miedo. Que cree que
es verdad.
El inspirar miedo o el que te tengan miedo es que te tienen respeto.
Claro, no, es miedo,
y
no es
lo mismo.
Exactamente. No. Qué lo bueno mismo. Lo que viste. Ella cuando habla perfecto. Es verdad.
Eso tiene razón. Eso, generar miedo, algunas personas piensan que es respeto. También con la crianza.
Sí.
¿Viste? Cuando le generas miedo al nene o a la beba, dices, me respeta, no te respeta, te tiene miedo.
¿Tenemos un llamado?
Parece que sí, que tenemos un llamado en línea. Vamos a
ver. Hola.
Está Marco.
Hola, Marco. Hola. ¿Cómo estás?
Hola.
¿Aló?
Hello, ¿cómo estás?
¿Cómo están las felices chicas?
Acá andamos, muy bien. Felices.
Con mucho respeto les voy a dar mi opinión sobre el respeto.
Dale. Ah, muy bien.
Porque ustedes son respetables.
Muchas gracias.
Y el respeto es una, el respeto o la falta de él son una forma de valorizar o de desvalorizar. Si yo te respeto, te escucho, te comprendo y te amo. Y si no te respeto, es lo contrario. No te escucho, no te entiendo, no te comprendo, que es mucho más allá, y tampoco te amo. Es una forma de valorizar o de desvalorizar al otro. En el trato interpersonal, el respeto es lo más clásico para saber si te están respetando o no. Si no te escuchan, es decir, ¿qué entendiste? Confirmar el mensaje. ¿Qué entendiste de lo que te dije? No, yo entendí que, bueno, no estás escuchando, estás faltando el respeto. El respeto es una forma de valorizar la persona, sobre todo valorizar lo importante que significa el diálogo. El que no quiere dialogar es una falta de respeto, pero es una desvalorización. No les quiero entretener más, es mi opinión, discúlpenme. Y les agradezco mucho, respetables personas.
Bueno, igualmente,
con cariño se lo digo, como escucha semanal, se lo digo con cariño, son respetables porque hacen cosas que otros no hacen, es decir, quieren escuchar a los que están más allá de la onda radial. Eso es una respetuosidad que ustedes tienen para con sus oyentes. Esa es la demostración cabal de que ustedes son respetuosas, porque le piden a los oyentes que les den su opinión. Gracias por todo y un beso grande a todas. Y buen fin de semana.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Igualmente.
Buen fin de semana. Qué lindo mensaje, como siempre. Marcos siempre llama y dice cosas lindas. Y inteligente, y culta, y bueno. Tenemos que dar la publicidad de nuestro podcast.
Ah, pero sí, claro que sí.
Ya que estamos.
Aprovechemos.
A todos los que les gusta el mundo animal, a los que aman y respetan a los animales.
¿Qué pasa con eso?
Que también merecen respeto, también mucho, hablando de ese tema.
Porque son vivientes y sintientes.
Por supuesto. Así que bueno, nos pueden escuchar en nuestro Granito de Arena Podcast, en Spotify, en YouTube, en Instagram. Estamos por todos lados, así
por
que...
Por todos lados. Y ya estamos en el séptimo programa.
Ahora va a salir el séptimo.
Va a salir el séptimo programa,
sí.
Que es una bomba.
Cada día mejor.
Pero hay que aprender a respetar que no somos únicos en el mundo y que hay personas o animales que hay que respetar, que son de cuatro patas, que tienen sus pelitos, que tienen distinto tipo de cara que nosotros, distintos tipos de habla, de escucha, pero que hay que respetarlos, porque no somos dueños de los animales nosotros. No somos dueños de los animales. No somos dueños de nadie, ni de nuestros hijos, ni de nuestros maridos, ni de nuestras mujeres. No somos dueños de nadie. Hay que respetar a la persona que tenemos al lado.
Ahora,
persona,
¿ustedes no piensan que si en una familia... me la dejaron pasar que el respeto va de la mano del amor. El afecto serio imprime respeto, porque si no, no es afecto serio. Cuando la gente me pregunta, doctora, ¿cómo puedo reconocer un psicópata? Y lo puede empezar a reconocer por la falta de respeto. Entonces, si hay falta de respeto, no hay un afecto serio. En el amor hay un respeto en serio. Y yo pienso que como te tratan en tu casa, tratás a los animalitos. Es decir, que cuando hay amor, hay afecto, por ahí hay gente que entre personas está más inhibida para mostrar lo afectivo que es, o el amor, o todo lo que siente, y por ahí con su animalito puede demostrarlo mejor. Pero tiene que haber recibido afecto esa persona para poder transmitir afecto. Bueno, hablo de los animalitos domésticos, ¿no? Los perros, los gatos, pero ahora...
chanchitos.
Hay muchos más, ¿no?
Claro.
Creo que el podcast de las chicas es muy bueno, es muy interesante, y por eso les sugiero que si quieren lo escuchen, lo vean, y van a pasar un buen momento y aprender. Y dentro de esa maestría que tienen Barbie y Carola, pueden encontrar también mucho aprendizaje para vivir. Pienso que está todo incluido. Uno lo separa las cosas funcionalmente. Para una cuestión no podés hablar de todos los temas juntos. Tenés que hacer una diacronía, pues si no hablarías en sincrónico como hablan los esquizofrénicos o como intentan hablar en esa jerigonza totalmente incomprensible. Pero pienso que en cada lugar, si uno puede hacer lo mejor, cualquier lugar que ocupe en la sociedad, cualquiera, uno puede trabajar y dar lo mejor, esa es una muestra de afecto. No sé qué piensan ustedes.
No, seguro, cuanto más des y puedas dar con amor, todo lo que se da es con amor, y también lo puedes dar con odio. Entonces, si estás respetando a la otra persona, te quería decir lo de psicopatía, ¿no? Que es difícil a veces darse cuenta, por más que vos digas que el amor es respeto, pero hay gente que a veces, por eso los psicópatas agarran a esas personas no entienden que el amor es respeto.
Miren el programa el sábado por Metro,
sí, que a las
15:30, Actualidad y Psicoanálisis en Televisión.
Psicopatía.
Y el domingo por Argentinísima Satelital a las 15 horas, y luego del lunes en YouTube hasta la eternidad, que nos va a pasar a nosotros cronológicamente. Porque voy a hablar de psicopatía.
Pero claro, eso
justamente
es lo que
yo... por eso que dice Carola, que muchas mujeres, sobre todo mujeres, me preguntan, me han preguntado, ¿cómo me doy cuenta, doctora, que estoy con un psicópata?
Pero primero tenés que estar muy bien vos para darte cuenta, porque el psicópata sabe a quién va a ir a agarrar y a quién le va a ir a hacer daño. ¿Y a quién va a ir a embaucar?
Yo digo que es el mejor diagnosticador de depresión, que el mejor psiquiatra psicoanalista que hay. El mejor diagnosticador de depresión es un psicópata. El psicópata ataca como un vampiro va a la yugular a chupar sangre. Es un ave de carroña, es carroñero. O sea, y cuando uno está deprimido por una depresión crónica, un estado depresivo, transitorio, ahí atacan los psicópatas. Es decir, que tienen un olfato para ver incluso lo que puede no ver un profesional. Un psiquiatra, un psicoanalista no puede inferir o darse cuenta de la de la depresión que padece el otro. En eso que te rasca la naricita, tienen olfato. El olfato diagnóstico es increíble. Utilizan todas las herramientas que tienen,
claro,
de seducción, hasta que consiguen la presa. Una vez que tienen la presa asegurada, fascinada, y están, se montan en un lugar de idealización y necesidad absoluta, ahí empieza el palo, ahí empieza la desvalorización, la denigración, la descalificación, la falta de respeto absoluta, una vez que tienen a la presa segura, hipnotizada casi, claro, fascinada.
Nunca se enamoran, ¿no?
¿Eh?
Nunca se enamoran.
Bueno, en realidad el psicópata, al no reconocer al otro como persona, le parece que está enamorado y habla palabras de amor maravillosas,
sí,
poesía. Uno me decía, me acuerdo, a la mujer hay que tratarla como un pancito calentito que uno se va a comer. Así que hay que cuidarla, hay que cuidar el pancito que después te va a nutrir. Evidentemente, no es fácil reconocer, como dice Carola, pero no es imposible. Hay una actriz muy conocida, que no voy a decir el nombre, que tiene gran capacidad de diagnóstico de psicópatas. Entonces, ella usa la primera parte del psicópata, 2-3 meses, ponele un poco más, lo disfruta, porque es para disfrutar, porque sí, te ofrece el oro, el moro, escuchás todo lo que querés escuchar, te dicen todo lo que no te puede decir un gerente de banco en la seducción, por ejemplo, pero disfruta de esos 2-3 meses y luego los corta. No es fácil, no es fácil. Ella también debe tener algo...
Algo tiene.
...de falsedad, ¿no? Porque ¿cómo haces? Una vez que está entregada la mujer al psicópata... Hablo de la mujer porque tenemos más tendencia a las mujeres a amar y fascinarnos con los psicópatas. Son grandes seductores. ¿Qué pasa? Los psicoanalistas nos tenemos que ocupar de cómo queda la víctima del psicópata. Porque puede hacer que quede triste, que quede deprimida, que quede enganchada hasta la eternidad con ese sujeto, no puede hacer otra pareja, pero puede también caer en un estrés postraumático gravísimo que lleva años poder trabajarlo y puede llegar hasta el suicidio. Quiere decir que hay que aprender, los analistas tenemos que aprender qué es el estrés postraumático, ¿no? Y quiere decir que es mucho más peligroso de lo que aparenta. Y yo no sé por qué en el mundo, hace unos años, unos cuantos años, es terreno de cultivo fértil para germinar psicópatas. Germinan, son exitosos en los negocios, con las mujeres, claro, de repente se funden, joden al otro, otro termina pegando un tiro, porque siempre te joden, porque no le importa el otro. Es la falta de respeto máximo que tiene una persona, no digo ser humano, ¿se dieron cuenta? Digo persona, con cierto respeto, pero ellos son enfermos. Los psiquiatras clásicos le decían la locura lúcida. Son hiperlúcidos en general, hay todo tipo de psicópatas, hay medianos, mínimos, máximos, pero en general el que está en su esplendor es exitoso, seductor, exitoso en todas las áreas de su vida. Quiere decir que en general por ahí un hijo se le lastima y muestra la fisura del sujeto, si mira bien o escucha bien, como dice Micaela, y puede revertir esta situación. Ahora, fíjense que los psicópatas no van al psicoanalista,
no.
Porque el que tiene que ir al psicoanalista es la víctima. En la película El Sorpaso, que es de gente grande, con Vittorio Gassman y Jean-Louis Trintignant, el melancólico es Jean-Louis Trintignant. Y Vittorio Gassman es el psicópata. ¿Quién se muere? Se muere el melancólico. Se muere Jean-Louis Trintignant. Ese riesgo creo que hay que tenerlo consciente para desde cada lugar que ocupamos en la sociedad poder objetivar dónde está el psicópata.
Por eso, pero...
¿Y qué tiene uno de rasgos psicopáticos también, no?
Y
porque
victimario.
Una cosa es tener rasgos psicopáticos, que algunos te sirven, pero el psicópata no tiene espacio para pensar. Tiene una idea y tiene que llevarla a cabo. No le importa el otro, no le importa nada. No existe el otro. Solo existe ese águila que se va a tirar sobre el sujeto para hacerlo bolsa. Pero él no quiere hacer bolsa al otro. Le chupa la sangre, es un vampiro inconscientemente. Entonces va a la yugular. No le importa qué pasa con el otro, porque en su cabeza no existe el otro.
Y el otro después queda lastimado por vida y tiene miedo a volver a ser una pareja a veces, porque la víctima, que después a veces se convierte en victimario, porque a veces las víctimas se convierten en victimarias.
Muy bien.
Entonces, porque sufrieron tanto y tuvieron tanta agresión, y tanta agresión también mental, ¿no? No solo de golpes, porque todo, hay un montón de cosas que son psicópatas y maltratos, y no solo con un golpe se va enseguida, una palabra no se va nunca más de la cabeza, queda de por vida. Entonces, después, esa persona, esa víctima, que tiene que analizarse, tiene que tratar de mejorar, porque por algo el psicópata lo agarró, tiene que tratar de buscar otro tipo de personas, porque debe haber otros hombres que no son psicópatas.
Claro, el problema es más complejo todavía. El problema es que uno tiene rasgos psicopáticos, y entonces se fascina más por un psicópata. No todo el mundo lo fascina en los psicópatas. Mucha gente dice es cartón pintado, porque no tiene subjetividad. Todo lo copian, lo imitan, todo. No hay subjetividad. ¿Ustedes sabían eso? No tienen subjetividad. Viven de la vida del otro, como los vampiros.
Claro.
Viven de la sangre del otro. Y adoptan muchas veces o intentan adoptar la identidad del otro.
Claro.
Yo conocí un hombre psicópata que jugaba al fútbol como Alonso, tiraba, ponía las caras de, qué sé yo, Benicio del Toro. No tenía nada propio, era todo copiado. Una cosa mucho más profunda. Es decir, que si vamos más profundamente, no existe el otro, pero tampoco existe el mismo. Es un holograma.
Ah, claro. ¿Y vos qué opinas de la psicopatía?
Y bueno, es chiquita, Micaela.
Pero vos, yo sé que opinás cosas de los hombres, de las mujeres, de...
No, sí, obvio. Es lo que dijo la abuela. Me agarraste de prevenida. No me podés agarrar así. Haceme una seña.
Pero muchas veces vos comentás cosas que los hombres y que los hombres y que como que los hombres no sirven para nada. Como que los hombres.
Bueno.
Muchas cosas comentar.
Bueno, a lo mejor no las quiere comentar en la radio.
No, no, no. Solo que digo que mayormente, ya que están hablando de que los hombres son muy psicópatas y todo, hay muchas mujeres que también son muy psicópatas.
Sí.
Muchas mujeres. Y que son psicópatas en la pareja también. Es como que te atrapa y no te deja estar con tu familia, con tu mamá. Es como que ella es él y después te hace odiar a todo el mundo. Es como que ellos tienen que pensar igual, porque si no piensan igual es otra cosa.
Claro.
Porque hay, o sea, como hay hombres psicópatas, hay muchas mujeres que son psicópatas que bueno, que necesitan mucha terapia.
Sí.
Y nada, eso, y es horrible salir esa relación, la verdad.
¿Qué dice Ricardo?
Que des un ejemplo.
Que des un ejemplo.
Sin nombre.
Sí, obvio, obvio. No, yo conozco una pareja que la mujer es muy psicópata, de ahí, conozco una pareja, y nada, y es horrible, es como que ellos dos tienen que pensar igual, porque si ellos no piensan igual es como que ella se enoja, como que él la tiene que apoyar en todas sus locuras, ¿entendés? Hay muchos celos que son muy psicópatas, es... Ella tiene que ser ella y listo. Es como que le tiene que dar atención a ella sola. Él tiene una familia. Es como que se pelea con todo el mundo por ella. Es todo muy así.
Como que no lo deja estar con su... Porque eso también tiene el psicópata, que te aleja de la familia.
Te aleja de las personas que te quieren.
Para mí esto que
dicen, te dicen que te des cuenta.
Nica y Carlos, es fundamental. Cuenta. Te alejan de la familia para poder tener la víctima para chupar. Chuparle la sangre a solas, sin que haya un familiar que pueda defender a la víctima. Un solo familiar. Te alejan de los amigos, de la familia, te alejan y te llevan lo más lejos posible. ¿Vos qué decís, Bárbara?
Estaba pensando en esto de cómo logran camuflarse, ¿no?
También se camuflan, tipo, siendo víctimas.
Claro.
Cual, qué bueno.
Es como que ella está haciendo todo mal, pero ay, no, ella es porque es, sí, le pasó esto, le pasó el otro, y por eso ya es así. No, ella es así, tiene, es bastante grandecita para cambiar sus cosas. No tiene por qué seguir siendo así. A todo el mundo le pasaron cosas horribles que te quedan en la mente siempre y uno sale adelante igual. Es como que no es una excusa.
No va a matar gente ni va a...
Claro, no se va a poner triste ni hacerle daño a un chico que está re bien sin ella. No va a hacer eso. O sea, no.
Y esto que decía Carol, de que por ahí, viste que cuando te chupa un vampiro, te transforma en vampiro.
Claro.
Lo que decía Carola, que muchas veces cuando te atraviesa la vida por encima, por cualquier lado, un psicópata, uno mismo se transformaría en psicópata.
Pero
muchas veces pasa eso, ¿no? De que
parecía que teníamos un llamado, sí, o algo.
Escucho,
pero
voces y no estoy psicótica.
Pero bueno, me quedé pensando en esto, si uno ya puede ser psicópata o ya lo es de por sí, o se puede transformar, por llamar de alguna manera.
Qué buena pregunta, Bárbara.
Sí.
Es muy difícil de revertir la psicopatía. Primero, porque no consulta.
Uh-huh.
Segundo, porque va dejando víctimas en el camino. Y tercero, que cuando para la acción, se enferma y se muere.
Es como el escorpión. Te promete que te va a dar amor, que te va a dar todo, y después te termina mordiendo.
No. El psicópata se muere. O si vos tratás de revertir, le frenás la acción, la compulsión a actuar, es posible que se enferme gravemente y se muera.
Yo creo que igual todas en nuestras vidas tuvimos una pareja con una psicópata o con un psicópata. Es como la ley de la vida. Es como esa relación que te deja... No querés estar con más nadie. Es así. Es la ley de la vida. Vos creces, te pones tu primera relación o tu cuarta. Sí o sí tenés que estar con una persona así. No sé por qué. Es re loco.
No es sí o sí que tenés que estar, pero pasa de que siempre un psicópata pasa por tu vida.
Y como deja... para hacerte, no sé, si más fuerte, no sé. Pero es así. Ah, la ley de la vida. No conozco una persona que no haya estado en una relación tóxica con un psicópata joven, o una psicópata.
Qué maravilla.
¿Te hace más fuerte un psicópata, decís?
No, y no, mentalmente capaz sí. De la depresión postraumática, del estrés, salir fortalecido.
Es como que te hace más fuerte mentalmente. Claro. Aunque uno no quería ser fuerte, pero bueno.
Claro, porque hay gente que dice, no, a mí no me agarran más de esta, aprendí,
claro.
Chao.
Claro, no te agarran otro más, no, pero, y te termina agarrando, pero tampoco podés salir de la relación.
Claro, ojo, primero tenés que lograr salir.
Ojo, ¿cómo haces para salir? Tiene que ser muy bueno el psicoanalista para que te saque. ¿Cuántas parejas consultan? Maltrato, devalorización.
Destrato.
Destrato. ¿Cuántas parejas? Y siguen ahí. No, yo sigo porque no me quiero quedar sola. Me parece que desaparecieron los hombres del mundo. No me quiero quedar sola. Tengo miedo a quedarme sola. No, es por un tema económico. A la economía se le atribuye cualquier cosa, ¿no? Es decir que... El otro día me vino a hacer una entrevista de Crónica, un periodista. Por supuesto no lo publicó, lo que me parece que no lo publicó, pero no me enteré. Y yo dije exactamente lo contrario a lo que habían dicho todos los demás. El lugar que ocupa el dinero en la vida de cada uno de nosotros. Hay un desplazamiento a lo económico como fuente de vida y punto de referencia de la estructura mental. Y es un pensamiento psicótico. ¿Por qué? Porque el pensamiento concreto de la plata, que la podés contar, la podés, es mucho más tranquilizante por lo concreto que el afecto, el pensamiento, la creatividad. Y entonces la gente se aferra locamente a los billetes, a la economía. Y realmente, después de la pandemia que tuvimos, yo lo primero que dije es claramente un síntoma de que el capitalismo no va más. No sé qué piensan ustedes.
No va más, pero sigue estando.
¿Tenemos mensajes?
No, por ahora no.
Quiere decir que el tema es...
Es como...
Fuerte.
Pesado.
A nadie le importa el respeto, porque si uno tuviese más claro el respeto, no habría tantos psicópatas. ¿Qué les pasa?
Claro.
¿No es claro? Si hubiera más respeto de las instituciones y más conocimiento, cuando te toman 800 exámenes y el apto físico para entrar a un laburo, creo que no tienen conocimiento el que hace la entrevista de qué estructura mental está hablando, de qué hablan. Yo me acuerdo que en el hospital de San Isidro estábamos haciendo examen para la residencia, ¿no? Y por supuesto entró uno muy famoso, desgraciadamente después, no voy a decir quién es, que analizó a alguien muy importante de la Argentina para todos nosotros. Pero bueno, le fue bastante mal al pobre paciente. El asunto que los profesores estaban pero encandilados, todos profesores, pero de mérito, de conocimiento, distinguidos, importantes de clínica médica. Y aparece este, yo estaba de asesora, Yo dije, este es un psicópata, no lo tomen. Por poco dicen vos y la psicología y el psicoanálisis. Lo tomaron porque fascinó a todo el cuerpo de profesores. Y después se agarraban la cabeza. ¿Qué? Se agarraban la cabeza.
¿Cuántos a veces salen en las noticias, no? Bueno, que mataron, que mató a, no sé, a su pareja, lo que fuera, y salen la familia, los amigos, los compañeros. No, ¿cómo puede ser? Si era así, si era
un ya, buen vecino.
Siempre tan bueno, tan considerado, tan esto, tan lo otro, nadie lo puede creer.
Es verdad.
Nadie lo puede creer.
Pasa que para el afuera, el psicópata es respetuoso, para el afuera. Es un hombre respetuoso o una mujer, claro, respetuosa.
Exagerado por ahí.
Exageradamente. Permiso, respetuoso. Por favor. Ya demasiado.
Muy educado.
Muy educado. Cosa que adentro, puertas para adentro, no lo es. Entonces la gente no puede creer que esa persona sea psicópata. Pero es. Por eso es difícil darse cuenta de una mujer, de un hombre. O de uno mismo a veces, porque a veces podés vos misma ser una psicópata y no darte cuenta.
Claro.
Brillante. ¿Cómo te das cuenta?
Claro.
De que no está. Porque a veces, viste, eso que tenemos las madres de decir, ay, bueno, está bien, anda, pero mamá se va a quedar tan solita. Entonces, eso es una psicopatía.
Es tan importante lo que dice Carola. El psicópata no tiene conciencia y no tiene sentimiento inconsciente de culpa como tenemos cualquier neurótico común, que somos todos. Uh-huh. Para mí somos todos. Uh-huh. Yo digo que somos todos neuróticos porque tenemos que luchar contra la angustia de muerte que nos afecta desde que nacemos. Pero lo neurótico sí reconoce el objeto, sí reconoce y sí tiene culpa. En cambio, el psicópata te la da vuelta, justifica, y el más moral, el más honesto y la víctima, como decía Micaela, es él.
Termina siendo
él. Es increíble.
Sí, da vuelta toda la historia. Pero bueno, eso es aprender a lo que es el respeto, el amor, la valorización hacia uno mismo, porque muchas veces un psicópata agarra gente que no se valoriza, que no tiene autoestima, que cree que es una porquería, por eso lo merece esa persona.
Ah, este es otro tema, uh-huh. que se lo merece
claro, a un claro. Tipo que, te digo, el pedia te habla claro. Mal, te denigra, te dice que no servís para nada, que sin él no sos nadie, o sin ella no sos nadie, y vos te lo vas creyendo.
Claro.
Y más cuando no estás con ese psicópata, también a veces cuando te está yendo mal aparece la vocecita del psicópata que
el
dice,
fantasma,
sin mí,
claro.
El fantasma, sin mí no podés, viste que yo te dije que sin mí vos no podías, y te sigue apareciendo.
Ah,
te sigue apareciendo.
Es fundamental eso, dice. Se hacen necesarios, te convencen que sin ellos no podés vivir. Y acá terminamos esta serie de psicopatía, respeto. Terminó el programa, ¿no, Barbie?
Así es.
¿Terminó?
Sí, sí.
Sí.
Se pasó rápido.
Así es. Sí.
Con un solo tema musical, que fue espectacular.
Pero espectacular. Si los últimos
valía por
todos, uh-huh. Por muchos temas.
John Lennon.
Se puede seguir con el tema psicopatía el otro viernes.
¿Cómo no? ¿Te gustó?
Y
porque es un tema amplio.
¿A vos te gustó, Mica?
Es un tema interesante.
¿A vos, Barbie?
Sí, es un tema
es
muy
actual.
Profundo, muy totalmente, muy actual.
Sí.
Saluda por lo
Ricardo.
Menos. Ricardo se ríe, Ricardo está en un cumple.
Feliz cumple. Hasta el próximo viernes con Actualidad y Psicoanálisis por radio, ya en diciembre, como dice Carola.
El mejor
gracias,
mes del año.
Gracias, Barbie, gracias, Carola. Gracias, Micalé. Gracias, Nacho. Gracias, Ricardo. Gracias, Luisa. Y feliz fin de semana. Nos vemos el viernes.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio,
con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.